Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, el título de esta enseñanza, hermanos, en base a este versículo, es autoridad para constituir ancianos. La autoridad para constituir ancianos. Bien, hermanos, cuatro puntos en los cuales voy a exponer este versículo. Y vamos a iniciar con la primera parte del versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Y eso me hace tener un breve recuento de precisamente esta situación que se está dando aquí. Para eso vamos a redactar brevemente lo que las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, me hace referencia a esto, hablando de las cartas de Pablo y el libro de Hechos. Bien, no podemos estar seguros acerca de cuándo Pablo estuvo en la isla de Creta. Creta es una isla que está en el Mediterráneo, cerca de otra isla que se llama Chipre, para ubicarnos, ¿no? No podemos estar seguros de cuándo Pablo estuvo en Creta con Tito haciendo esta labor. Sabemos por el relato de Hechos, la narrativa de Hechos, que Pablo tocó Creta. Bueno, en un sentido figurado. Lo que quiero decir es que cuando Pablo iba rumbo a Roma, hubo ahí unos vientos huracanados en el Mediterráneo que desviaron la embarcación donde Pablo iba y fueron llevados rumbo a el mar Mediterráneo y llegaron a Creta. Entonces, por eso digo que Hechos 27:12 me dice de esto, que ellos pasaron y llegaron incluso a bajarse en Creta en su travesía a Roma, Pablo yendo a Roma. Pero las circunstancias difícilmente habrían permitido que Pablo establezca un ministerio activo en las iglesias que había en la isla de Creta. Quiero que entienda que Pablo estuvo solamente de pasada nomás. No estaba todavía dirigiéndose precisamente a una obra evangelística ahí en la isla de Creta. Entonces, eso sí lo relata Hechos 27. Sí lo relata. Pasaron. Llegaron a estar en Creta, pero no con un propósito evangelístico. Ahora, como en Hechos no hay ninguna otra referencia a la estancia de Pablo en Creta, generalmente se supone que la visita tuvo lugar después de su primer encarcelamiento en Roma. Es decir, como Hechos no nos da otra referencia de Pablo y Tito en Creta haciendo obra de evangelismo, no nos da, se asume, y los historiadores concuerdan mucho, que esto se dio después de que Pablo estuvo en su primer encarcelamiento en Roma. Usted debe saber que Pablo iba en su cuarto viaje misionero a Roma y fue allá encarcelado. Ese fue el primer encarcelamiento de Roma, claro, en cierta manera, como decimos ahora, con medidas cautelares, ¿no? Porque estaba en su casa. Bueno, Pablo no tenía el famoso, ¿cómo es que se llama? El grillete, ¿no? No había en ese tiempo. Pero Pablo estuvo custodiado con soldados en su propia casa, donde recibía a la gente. Y eso lo relata Hechos 28:30, cuando dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada allá en Roma y recibía a todos los que a él venían. Eso es lo que me dice entonces. Es lo último que me relata Hechos, que Pablo estuvo encarcelado en Roma en una casa alquilada donde recibía a muchos, y es allí, en esos 2 años de encarcelamiento que estuvo en Roma, que Pablo escribió las llamadas epístolas de la prisión. Desde la prisión, ¿cuáles son esas epístolas? ¿Cuáles son esas cartas? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. 4 cartas escribió Pablo estando allá encarcelado en Roma, esos 2 años. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Bien, después que termina la narración de Hechos, no se dice nada más al respecto. Pero hay 3 cartas en el Nuevo Testamento que dan una breve un breve panorama de las cosas que Pablo hizo después de que estuvo encarcelado allá en Roma esos 2 años. Ya Hechos no lo relata, porque Hechos solo se queda ¿dónde? Cuando estuvo preso allá en Roma, su primer encarcelamiento, 2 años. Y ahí se queda Hechos, no hay más relato. Pero hay 3 cartas que sí me dicen de una manera general lo que Pablo hizo después de eso. Y esas cartas son precisamente 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Es interesante esto, hermanos. Ahora, en 1 Timoteo vemos que Pablo había ya sido liberado de su confinamiento en Roma. Escuche esto, cuando Pablo relata 1 Timoteo, Pablo ya había sido liberado de su encarcelamiento en Roma. Estaba libre. ¿Cuántos años estuvo ahí? 2 años en una casa alquilada. Bueno, ahora vemos a Pablo libre. Y aquí el apóstol, después de llegar a la ciudad de Éfeso, tiene que partir a Macedonia y manda a Timoteo que se quede en Éfeso para seguir trabajando en el problema grave causado por algunos falsos maestros, que es lo que dice la carta a Timoteo. ¿Por qué Pablo envía a Timoteo a Éfeso? Para corregir algunos maestros, ¿se entiende? Ancianos, maestros, que estaban enseñando cosas incorrectas. Entonces, ¿Pablo qué hace? Lo deja a Timoteo. ¿En dónde lo deja Timoteo? En Éfeso. Lo deja en Éfeso. En la carta a Tito, el apóstol menciona que viaja junto con Tito a la isla de Creta y lo deja allí con instrucciones específicas, que es lo que vamos a ver hoy día. Mire el relato, ¿no? 1 Timoteo, luego viene Tito, en orden cronológico. 1 Timoteo deja Pablo a Timoteo en Éfeso. En Tito, Pablo le dice a Tito lo que debe de hacer, ¿en dónde? En Creta. Y finalmente, en la 2 Timoteo, que es su última carta escrita, Pablo había sido detenido nuevamente. Ya esto no lo relata Hechos. Esto lo sabemos por qué. Por la 2 carta a Timoteo. Pablo de nuevo había sido retenido para ser juzgado. Ahora está claro que Pablo creía que su caso estaba a punto de terminar, pero ya no con una posible liberación, sino con su ejecución. Ese versículo precioso de 2 Timoteo 4:6, donde Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Son palabras muy conmovedoras, realmente. Entonces Pablo, ya él, por la bondad de Dios, él sabía que del segundo encarcelamiento ya no iba a seguir. Y él dice, el tiempo de mi partida está cercano. A veces me pone eso a meditar, hermanos, ¿no? ¿Qué haríamos si el Señor nos dijera, te queda 1 año o 2 años de vida? ¿Qué haríamos, hermanos? Definitivamente un creyente va a buscar hacer lo que nunca pudo hacer, dedicándose por completo a la obra del Señor. Ahora, la estancia temporal en Creta ocurrió inmediatamente después del primer encarcelamiento de Pablo, que es lo que trata este versículo. Cuando Pablo deja a Tito en Creta. Es un resumen breve, importante para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Por eso dice Pablo, iniciando el versículo 5 de la carta a Tito, capítulo 1, verso 5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Es lo que sigue a continuación. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Entonces, esto de corregir lo deficiente es poner en orden. Tito debía corregir doctrinas y prácticas erróneas en las iglesias de Creta, en una tarea que Pablo no había podido completar. Pablo no había podido completar y por eso Pablo le entrega esa obra a Tito. La palabra aquí que usa para corregir, literalmente nos dice el griego que significa poner en orden. Poner en orden. El verbo mismo quiere decir aquí corregir, reformar, enmendar. Y es un término médico que habla también de reponer los huesos quebrados o enderezarlos. Imagínense. Vamos entonces a reponer huesos. Vamos a enderezar, y en cierta manera es lo que el Señor hace con las iglesias, en la medida que conocen la sana enseñanza de la palabra. Comenzará a corregir lo que está desordenado, lo que no está en orden. Piensen esto, si Pablo nos viera a nosotros hoy como iglesia local, o por qué no, viera las iglesias de Latinoamérica o de Ecuador, ¿cuántas cosas no hubiera que poner en orden? Y eso es importante, porque Pablo, es el deseo de Pablo, cuando escribe estas cartas a Tito y a Timoteo, él lo hace con ese deseo profundo de que otros puedan ver el ejemplo de ellos, porque ellos van a enseñar a otros, y esos otros van a enseñar a otros. ¿Qué van a enseñar? La sana doctrina. Amén. Entonces, ahí está el corazón de Pablo. Vamos a corregir lo que quedó incompleto, o lo que de alguna manera no tuvo el orden correcto. Entonces, la palabra aquí, corrigieses, se usa solamente en este versículo de Tito 1:5, en el sentido de rectificar lo que era defectuoso. Pero es interesante que no implica que el apóstol había hecho algo necesariamente incompleto, sino que había caído más en un desorden. Y eso más adelante lo vamos a ver, porque hermanos, los cretenses eran guayacos así como nosotros. O sea, tenían ciertos atributos que caracterizan muchas veces a las personas de una población, como su temple. A veces dicen, muchas veces las personas de la costa, ¿no? Somos cholos, pero de pura cepa, ¿no? Dando a entender esa proyección de fuerza, de a veces un poquito de tenacidad, pero también de terquedad muchas veces. Bueno, los cretenses, los de la isla de Creta, tenían algo peculiar ahí que lo vamos a ver más adelante en otros versículos, con respecto a ese carácter que ellos se manejaban. Entonces, por eso es importante entender que Pablo pudo haber ido con Tito con las mejores de las intenciones, pero las cosas habían caído en un desorden, no precisamente por Pablo, sino precisamente por las iglesias que estaban en la isla. Ahora, no sabemos qué cosas en particular faltaban de ser corregidas, pero sí hay una que está aquí, que es establecer ancianos en cada una de las ciudades donde había iglesias. Había varias iglesias, dicen muchos historiadores, había varias iglesias en la isla de Creta, varias ciudades, donde posiblemente el evangelio llegó. ¿Sabe cuándo pudo haber llegado el evangelio a los cretenses? Allá en Pentecostés. Si usted lee Hechos 2, versículo 10 o 11, usted va a ver que cuando el Espíritu Santo vino formalmente para establecer la iglesia en Pentecostés, allí había muchos árabes de Egipto, de Creta, de Panfilia, de muchas ciudades ahí, Arabia. Todas esas personas recibieron precisamente estuvieron presenciando activamente lo que sucedió en Hechos 2, cuando soberanamente Dios envió el Espíritu Santo para formalizar la iglesia del Señor. Así que no necesariamente empezó la obra de Creta con Pablo, ya estaba ahí, y se asume que fue a partir de Hechos 2 en Pentecostés. No sé si me estoy haciendo entender con esta parte, porque es importante que conozcamos todo esto. Ahora, el apóstol, sabemos que le gusta siempre enfatizar lo que Dios hace, ¿no? Y no dejar las cosas inconclusas. Usted recordará Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, Pablo es un verdadero imitador de lo que Dios quiere hacer, y por eso Pablo no está tan acorde con dejar las cosas de una manera incompleta. En Hechos también se relata, Hechos 14, Es interesante esto. En su primer viaje misionero, Hechos 14, se relata, iban a visitar todas esas poblaciones, esas ciudades que había en Macedonia, lo que sería Turquía, ¿no? Y regresaba por ahí mismo. Y al inicio de su segundo viaje misionero, que está relatado en Hechos 15, regresa por ahí mismo para fortalecer la fe de los hermanos, para perfeccionar su fe, para decirles, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y para constituir ancianos en las iglesias. Entonces, usted ve el carácter de Pablo. Si en algún momento el Señor nos permite levantar una obra en Pedro Carbo, lo ideal es que esa obra tenga liderazgo, aunque también la iglesia podría funcionar sin liderazgo, pero de una manera imperfecta. Entonces, todas estas cosas son importantes que las consideremos, hermanos. Pablo no iba a dejar las cosas a medias. Por eso tenía un grupo de trabajo, colaboradores. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Tito? Corregir lo deficiente y, entre todas las cosas que pudo haber estado deficientes, había una muy particular para Pablo. Establecer ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada población. Establecer ancianos. Entonces, esto nos va a mostrar, de alguna forma, la autoridad que tenía Tito y, por ende, también Timoteo. Las iglesias en Creta eran todavía deficientes porque no tenían liderazgo de ancianos. Por tal razón, Pablo está dejando a Tito para esta labor de corregir lo que aún faltaba por hacer y había caído en cierto desorden. Es decir, establecer ancianos en cada ciudad. No había. Aunque había iglesias y se las reconocía como iglesias, todavía estaban deficientes. ¿Cómo debemos entender la palabra que usa aquí Pablo diciéndole a Tito que tiene que establecer ancianos? Establecer viene del griego, que significa colocar, designar, constituir, encargar, nombrar, poner delante. Mire todos los sinónimos que tiene esta palabra. Establecer, constituir, colocar, nombrar, dejar, poner delante. La versión Dios habla hoy lo traduce: nombrarás ancianos en cada pueblo. Nombrarás. La versión Reina Valera Moderna lo dice: pusieses ancianos. Usa el verbo poner ancianos. Otras traducciones usan establecer, otras usan constituir. Y definitivamente la palabra no hace aquí referencia a un tipo de ordenación eclesiástica formal. O sea, muchos comentaristas dicen que no debemos ver a Tito precisamente imponiendo manos de una manera formal. No vemos eso, sino que lo que Tito está haciendo es trabajando en la designación para el reconocimiento de los ancianos, pero por las mismas iglesias. Que ese es el sentido más apropiado de entender, porque si entendemos que las iglesias son congregacionales, entonces definitivamente es la congregación la que escoja a sus ancianos, a sus pastores, a sus obispos. Eso es lo más apropiado bíblicamente entenderlo. No el hecho de que llegue Tito y sencillamente a dedo diga: a ver, el hermano mayor, ¿cuál es? Bien, impongo mano sobre él y él es su pastor. No es ese el punto. ¿Entiende eso? No es el punto. Hay un orden bíblico aquí. Porque Tito más adelante va a dar requisitos. ¿Cuál es el punto de traer requisitos para los que van a ser ancianos si los voy a escoger a dedo? Piensen eso. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Hay que respetar las congregaciones que ya están establecidas. Especialmente si ya son congregaciones. Si hay hermanos que ya, en cierta manera, conocen sus compromisos como miembros de las iglesias locales. Entonces, no vea usted a Tito escogiendo a dedo, imponiendo manos. No necesariamente, sino más trabajando en la designación para estos ancianos, definitivamente, que tienen que ser cualificados por el Espíritu Santo y que habían dado evidencia de ello en una vida y servicio santo, pero sin excluir de algún modo la cooperación responsable de la congregación. sin dejar a un lado la congregación. Por eso trae requisitos que lo vamos a ver la semana que viene, aunque ya hemos revisado algunos en la primera carta a Timoteo capítulo 3. Usted sabe, ¿no? El anciano, el canelo obispado, ¿cómo debe ser? Irreprensible. Y ahí empieza la lista, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, que sepa gobernar bien su casa. ¿Cómo va a gobernar la iglesia del Señor si no puede gobernar su propia casa? Sino que no sea un recién convertido, un neófito, sino alguien que ya esté maduro en la fe del Señor y que tenga buen testimonio con los de afuera. Solo por resumir algunas cosas, Tito va a tratar esto más adelante, así que es obvio que la iglesia, que conoce mejor a sus miembros, sabe quién reúne esas cualidades. Ahora, los ancianos son los líderes espirituales de la iglesia, y hablamos aquí también de un número, ¿no? Para que establecieses ancianos, lo que habla también definitivamente de varios, pluralidad, ancianos. Mire eso, que es importante también tomarlo en cuenta. Y claro, eso nos lleva a que la iglesia debe tener esa pluralidad también, como una norma establecida por el apóstol Pablo, como apóstol. ¿Entiende eso? Ancianos, liderazgo, pluralidad. Bien, ahora, quiero trabajar precisamente en la figura ministerial que tenía Tito. Esto es importante, hermanos, y espero ser de palabras claras, sencillas, pero también de mucha comprensión, ¿no? ¿Por qué es importante la figura ministerial que tiene Tito? Y no solo Tito, sino también ¿quién? Timoteo, es obvio. Es obvio, hermanos, porque muchos pueden llegar a un entendimiento tal vez no sano, a veces incorrecto. Entonces quiero mencionar aquí algunas cosas, ¿no? ¿Qué figura ministerial tenía Tito? ¿Qué era Tito? ¿Qué era? ¿Un evangelista? ¿Era un pastor? ¿Era un pastor con autoridad apostólica? Porque hay algunas cosas que no podemos pasar por alto. Entonces, algunos consideran que Tito era un predicador evangelista, al igual que Timoteo, un evangelista. Y esto nos ayuda a comprender en parte su labor ministerial evangelística junto a quién, junto a Pablo como apóstol, junto a Pablo como un colaborador misionero sobre varias iglesias. Mire que en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que haga obra de evangelista. Entonces, muchas veces se asume, y en un sentido nos ayuda a comprender mucho de lo que hacía Timoteo y Tito, es que era un colaborador misionero. Es decir, Pablo está yendo a algún lugar y tiene que irse, ¿a quién va a dejar? A alguien que sea como él. Y recuerda que Pablo se dirige a Timoteo y a Tito como sus hijos espirituales en la fe. Personas que piensan como él, que los conoce con un grado definitivamente alto de madurez y comunión. Ahora, Tito era un gentil. Tito era un gentil, no era un judío. Y se convirtió en compañero de Pablo, acompañándolo a él y a Bernabé, incluso desde Antioquía de Jerusalén. Y eso está relatado implícitamente en Hechos 15, hermanos. Y por las referencias de Gálatas, ya estaba Tito ahí en el grupo. Si usted lee Gálatas, usted va a ver que cuando Pablo sube a Jerusalén para tratar la cuestión de los judaizantes en Hechos 15, ya estaba ahí, ya estaba Tito, ya andaba Tito con ellos. Entonces, desde Hechos 15 o Gálatas 2, donde está literalmente, ya estaba Tito con Pablo. Y Pablo estuvo también, y Tito también estuvo con Pablo ¿en dónde? En Corinto. Cuando Pablo va y funda la iglesia en Corinto, Tito está trabajando activamente y lo podemos ver en muchos pasajes de la segunda carta a los Corintios. Incluso es a Tito a quien se le deja la organización para la recolecta de los creyentes necesitados en Jerusalén. Pablo puede dar esa comisión a Tito. Entonces, mire usted, vea el ámbito de colaboración que tiene Tito con Pablo. Ahora, varios años después, que es lo que estamos viendo hoy, vemos de nuevo a Tito junto con Pablo en la obra de la isla de Creta. Para muchos entonces, la figura de un colaborador misionero es más que suficiente para comprender lo que hacía Tito, un colaborador misionero del equipo de Pablo. Para otros, consideran que Timoteo y Tito fueron consagrados como delegados apostólicos para regir con autoridad apostólica y así hacer cosas que podía ser un apóstol, en cierto sentido, como nombrar ancianos en otras iglesias. Puede ser que esto esté muy ligado también con el hecho de ser un colaborador de Pablo, pero algunos consideran que eran delegados apostólicos. ¿Entiende eso de delegado? Miren, es como tener un apóstol pequeño en ciertos lugares. No sé si esa es una, nos ayuda a la comprensión, ¿no? Pablo no puede estar en todos lados. Pablo no puede estar en Éfeso, no puede estar en Creta, no puede estar en Corinto, no puede estar en Macedonia, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar a algunos con su autoridad en ciertos lugares. El problema de solamente verlo como un delegado apostólico, precisamente es lo que hace que muchos hoy lleguen a un malentendimiento, y usted habrá escuchado que a veces pastores de iglesias crecen con el tiempo, y cuando alcanzan un gran número, esas iglesias se abren, se expanden, crecen, y el pastor principal se convierte en un apóstol. Esto no es un correcto entendimiento, no tiene realmente un fundamento sólido, porque no encontramos en la Escritura realmente, hermanos, algo que cualifique a un delegado apostólico. No encontramos en la Escritura algo que cualifique a un delegado. Bueno, ¿quién constituye delegado apostólico? Otro apóstol. Entonces ya hoy no hay apóstoles y entonces ya no habría delegados apostólicos. Pero un malentendimiento sí hace que en muchas denominaciones haya apóstoles y delegados apostólicos. Entonces, no es tan saludable pensar que es más como un delegado apostólico. Mire, estamos tratando algo importante, espero que me esté haciendo entender con respecto a esto, porque nos ayuda mucho a la comprensión. Sí, porque si queremos ser iglesias bíblicas, queremos ser iglesias de sana enseñanza, tenemos que referirnos a lo que la Escritura misma nos enseña. Bien, para la mayoría de grupos reformistas, y cuando yo digo reformista estoy hablando de gente reformada, es decir que en cierta manera se dieron cuenta de que no estaban bien con lo que estaban haciendo y apuntaron su mirada ¿a dónde? A la reforma protestante. Allá los reformadores del siglo XVI, XVII, XVIII, hombres que estudiaron mucho la palabra, entonces comienzan a hacer algunas correcciones. Para la mayoría de grupos reformistas, en la práctica bíblica de cada iglesia, Tito, al igual que Timoteo, son pastores. Son pastores. La evidencia de esto no se puede pasar por alto, porque incluso es así como se conoce a las cartas de Timoteo y Tito. Se las conoce como cartas pastorales, cartas dirigidas a pastores para ayudarles en su oficio ministerial. Hermano, yo sé que dentro del oficio de un pastor definitivamente está la labor de evangelista. Definitivamente, no se puede ser pastor y llamarse también un heraldo al mismo tiempo. Creo que el hermano Falqués mencionó eso, ¿no? El ser heraldo. Yo no puedo ser heraldo en mi propia casa, porque la labor del heraldo, ¿qué es? Salir más allá del lugar donde se predica la palabra o se enseña la palabra, asumiendo una iglesia, y ir ¿a dónde? A donde el evangelio no ha llegado. Y en ese sentido, somos heraldos. Proclamamos el evangelio como lo hace un heraldo. ¿Qué era un heraldo en los tiempos antiguos? Alguien que traía algo que el rey había anunciado para que la gente del sector lo conozca antes de que el rey llegue. Eso era en la antigüedad, en cierta manera. Entonces, Así se conoce precisamente a estas cartas, como cartas pastorales, cartas dirigidas a pastores para ayudarles en su oficio ministerial. Y Timoteo es un pastor en Éfeso, así como Tito es un pastor en Creta. Y esto, hermanos, debemos verlo con mayor peso para nosotros, no tanto como una, como solo una labor evangelista, o tal vez decir que son delegados apostólicos, sino como la Biblia los presenta, como pastores. Pero hay algo que agregar aquí. Este oficio de Timoteo y Tito, definitivamente es un oficio distintivo o particular. No sé si me hago entender con eso. Es decir, que hay ciertas cosas que vamos a observar en las cartas, y ya las observamos en la primera carta a Timoteo, que lo hacen como particular, distintivo de otros ministros. Pues Timoteo y Tito estaban, sabemos que estaban dedicados enteramente a la predicación de la palabra y la enseñanza, de tal forma que no podemos tampoco igualar su oficio al de otros ancianos. Ellos estaban completamente dedicados, y como pastores estaban cualificados según los requisitos para obispos. ¿Cómo se puede entender que Timoteo y Tito traigan requisitos para cualificar obispos y ellos mismos queden fuera? ¿Entiende eso? Yo no podría... Usted sabe que la mejor enseñanza es a través del ejemplo. Yo no podría decir, yo traigo esto, estos requisitos, y bueno, a mí me escogió el apóstol Pablo para eso. No veamos como un delegado apostólico. No, porque la Biblia los presenta como pastores. Pero como pastores con un oficio distintivo, particular. Ellos podían enseñar a otros las cualificaciones, pero definitivamente ellos también tenían que ser irreprensibles en su oficio pastoral. Eran pastores. Así los presenta la Escritura. Como pastores líderes que tenían autoridad para establecer, exhortar y reprender a otros ancianos. Es por eso que muchos los ponen como delegados apostólicos. Porque ¿cómo se entiende que un pastor pueda tener autoridad sobre otros? Y basta con leer algunos textos, tal vez que puedo rescatar una distinción clara. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:3, te rogué que te quedaras en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, le dice Pablo a Timoteo, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Para que mandases a algunos. Y en 1 Timoteo 5:20, Pablo le dice, a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y si pensamos en Tito, lo que estamos leyendo en el versículo 5, para que establezcas ancianos, y en el versículo 10 del primer capítulo, dice, hay muchos contumaces, Titos, muchos consumaces, muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. Entonces, quiero que usted vea lo que la Escritura me está mostrando. Es decir, hay en su oficio pastoral una característica muy distintiva y particular, y por eso muchos grupos reformados no tienen problema en decirles que eran pastores líderes. Por esta razón, muchos reformistas los definen, les dan la definición de pastores y ancianos también en la práctica de las iglesias de sana enseñanza, junto con los diáconos que sirven en el ministerio de las necesidades de los santos. Una forma de aceptar el oficio de estos pastores líderes, pastores con este oficio distintivo y particular, para muchos reformados, es ver o aceptar este principio, como algunos le llaman, el principio del primero entre iguales. Espero que no esté complicando mucho la enseñanza con esto. Quiero ser muy breve y sencillo. Muchos reformados, muchos grupos reformados, dicen, bueno, está bien, no son necesariamente evangelistas. Definirlos como delegados apostólicos, como que también nos puede llevar a un error incorrecto. Bueno, son pastores, son cartas pastorales, pero definitivamente vemos ahí que hay algo distintivo en su oficio. Ellos ponían autoridad para exhortar, reprender, amonestar o constituir a otros ancianos. Entonces, sí, son pastores líderes, pero apliquémosles el principio que nos enseña que entre varios ancianos eran primeros entre iguales. En latín es primus inter pares, ¿no? Que reconoce definitivamente que en un cuerpo de ancianos, que un cuerpo de ancianos necesita un líder, como lo fue Pedro a los 12, como lo fue Santiago a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y como lo fue Pablo a las iglesias también de Éfeso. Y yo sé que tú me vas a decir, pero Pedro y Pablo fueron apóstoles en cuanto a la revelación de las escrituras, pero ellos tenían un carácter pastoral. Y tú lo puedes ver a Pedro, por ejemplo, hablando en sus cartas, dirigiéndose a los otros pastores como él, y les dice, no se levanten en autoridad, enseñen con el ejemplo. O puedes ver a Pablo en Hechos 20, que se dirige a los ancianos de Éfeso, y los reúne, y les dice, yo he estado con ustedes, con muchas lágrimas, estando en las casas, predicándoles, enseñándoles la palabra, y ahora me tengo que ir, después de haber estado casi 3 años en la iglesia con los efesios. Entonces, sí, muchos grupos reformados aceptan esto y dicen, bueno, es un líder entre los ancianos. Un cuerpo de ancianos necesita un liderazgo. El problema es que si solamente se reconoce que hay un líder entre iguales, entonces no serían exactamente iguales en autoridad. Y por lo tanto se anularía el oficio distintivo de pastor líder que vemos claramente en la normativa de Pablo para Timoteo y Tito en las cartas pastorales. ¿Sí? Si decimos que son primeros entre iguales, entonces no serían necesariamente iguales. Finalmente, y esto solamente fue una manera general de poder tratar, hermanos, tratar de entender la autoridad que tenía Tito y Timoteo. Son pastores, pero definitivamente con un oficio particular y distintivo. Ahora, ¿eso fue algo temporal? Definitivamente no. Si entendemos que fueron delegados apostólicos, fue temporal. Porque para que haya otro delegado apostólico, tiene que haber un apóstol vivo. Y ya no lo hay. Si, entonces, el entendimiento me dice, sí, son pastores, con un oficio distintivo. ¿Y es normativo hoy? Claro que es normativo. Porque Pablo escribe estas cartas, no solamente para ellos, sino para ¿quiénes? Para todos los demás ancianos y pastores de las iglesias que vendrán después. Recuerda 2 Timoteo 2:2, esto te encargo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres idóneos para que ellos a su vez enseñen a otros. Entonces, finalmente, mire cómo termina Tito 1:5. Así como yo te mandé. Y esto habla precisamente de la normativa de Pablo. Pablo estableció este modelo para la iglesia de hoy, donde hay ancianos con un oficio distintivo de liderar o presidir sobre otros ancianos en las iglesias locales. Con la carta de Pablo en sus manos, ahora Tito tiene lo que Pablo dice, o lo que Pablo dijo en su momento, de una forma escrita, como una prueba visible de su autoridad de hacer este trabajo en Creta. ¿Es normativo para las iglesias de hoy? La manera en que Pablo trabajó con ellos es normativa para nosotros. Mire ahí, por ejemplo, primera carta a los Corintios 4:16-17. Pablo dice, por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esa es la normativa de Pablo. Esa es la manera de trabajar de Pablo. Pablo trabajaba de esa manera y es normativo para la iglesia. ¿Entiendes lo normativo? Norma, regla, patrón a seguir. A eso me refiero cuando es algo normativo, es la norma. Los requisitos que debe tener presente Tito para establecer ancianos serán dictados en los siguientes versículos, donde él también habla de que sean hombres irreprensibles los que ocupen la labor de vigilar las iglesias locales. Y eso lo veremos la siguiente semana.